En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina, pero da adivinanza. Escuché con atención. A su entierro de paisano.
Hola, buenas tardes. Qué grande es esta canción, ¿eh? Isaías, bellísima. Buenas tardes.
Yo no sé si la podría cantar, Sabina, sin que
bueno,
se
de momento, de momento, un gran revuelo. De momento ya está sonando en La Ventana. Rafa Panadero, Marta tal? Del Vado.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Vallés.
Buenas tardes.
No sé qué me ha dado hoy, que me ha picado algo de poner esta canción. Maravillosa, que además es muy, muy difícil cortarla si vas hablando encima, porque es como un rap, va encadenando versos y versos.
Desconocido a quien nadie conoció. Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués que ustedes saben iba muy elegante, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón. Y el niño Jesús.
Panadero se la sabe, ¿eh?
Sí, sí.
Panadero se la sabe.
Esto sonaba la cinta que ponía mi hermano en el coche de la familia cuando dejó.
Bueno, si la política pudiéramos asimilarla, no a la música, ¿eh? Sino a una final de la Champions, por ejemplo, a poco más de 24 horas del partido, en este caso del inicio de la campaña electoral, joder, la cosa se ha puesto bastante emocionante. Desde luego bastante más de lo que parecía tras los resultados del 28 de mayo. La macroencuesta publicada por el CIS muestra un panorama bastante más igualado de lo que hasta ahora muchos podían pensar. Hombre, es verdad que el CIS en los últimos tiempos no ha batido récords precisamente de aciertos en sus pronósticos, ¿no? Pero esto es un trabajo de campo con una muestra muy amplia. Estamos hablando de 30.000 personas encuestadas y con horquillas también bastante grandes. O sea, para entendernos, no sería lo mismo que el Partido Popular sacase, por ejemplo, 122 escaños o 140, que es la horquilla del sondeo. O para el PSOE tampoco sería igual 115 que 135. La cuestión es que según el CIS hay partido. Hay partido y a día de hoy no sería una quimera pensar que pueda reeditarse un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar. Lo que sí parece bastante claro, porque esto no solo lo dice el CIS, es que los acuerdos de gobierno del Partido Popular con Vox están moviendo algo. Sobre todo porque allí donde se han producido esos acuerdos se han dicho, bueno, y se han hecho unas cosas que, en fin, yo no sé, creo que lo comentaba aquí hace unos días, ¿no? Yo no creo que España mayoritariamente sea así, tan antifeminista, tan machista, tan xenófoba, negacionista del cambio climático, de las vacunas, una España donde se vuelvan a censurar películas y obras de teatro. Yo creo que nuestro país mayoritariamente no es así, pero oye, que cada uno haga lo que tenga que hacer, el día 23 votamos y a ver qué pasa. Eso sí, de momento lo que pasa es que Vox lo ha vuelto a hacer. Marca Moros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo ha vuelto a hacer, lo de difundir bulos. Y no un bulo cualquiera, ¿eh?
No, es que Vox tiene una práctica habitual en esto. Tiene un ecosistema informativo que le ayuda a la difusión de estos bulos. El último ha sido a raíz del asesinato de una mujer en una tienda en la Plaza Tirso de Molina, en el centro de Madrid. Difundieron un bulo a través de un medio afín a sus ideales. Está financiado en parte por Vox y cuyo consejero delegado es Germán Terch, que todos conocemos, es la Gaceta de la Iberosfera, difundió una información en la que apuntaba que el autor de ese crimen era una persona de origen magrebí. Bueno, a partir de esa supuesta información, Santiago Abascal compartió la noticia, aprovechó el tuit para para hacer campaña, acusó a Pedro Sánchez de no acordarse de esa mujer, nadie guardará un minuto de silencio, ni habrá portadas en los periódicos, y decía, solo Vox se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos. A partir de aquí, ¿qué pasa? Que el ecosistema comunicativo, informativo alrededor de Vox se activa, ¿no? Entonces muchos youtubers afines a Vox se hacen eco de la noticia, y luego esa empresa que se ha hecho famosa últimamente, que es Desokupa, que ya sabemos uh-huh. de qué cuerda flojea, en Instagram también compartió esta información y creó una diciendo que el asesino era argelino y hizo un llamamiento a quemar contenedores y a asaltar lugares de acogida de argelinos del barrio de Madrid. Con lo cual el llamamiento era muy claro y todo estaba basado en una simple información falsa. Cuando a Abascal le preguntan por la información falsa, porque la policía actúa muy rápido y detiene a dos personas de origen española, nacionalidad española, que además son autores confesos del crimen, por lo tanto no hay nadie de origen no español en este entuerto. Abascal dice que él simplemente compartía una información que ha resultado ser errónea, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, la culpa son de los medios de comunicación, pero vamos al origen de todo. Hay medios de comunicación en el ecosistema digital que nacen para desinformar, y este es uno de ellos.
Tendremos que empezar a preguntarnos si se les puede llamar medios de comunicación o de otra cosa.
Sí, bueno, ¿no? ellos se llaman así, son medios de desinformación. Ya. Lo que pasa es que tienen la apariencia de un medio de comunicación como puede ser cualquier periódico, El País, El Mundo, el ABC, cualquiera.
Matías, ¿qué decías?
A mí hay una cosa que me preocupa de esto, Marc y Carles, es lo siguiente, es cuando los otros medios que son reales, sinceros y con cualquier orientación ideológica, pero vamos a decir estándares, tampoco vamos a presumir de una moralidad excesiva, que son, pues, que nos equivocamos en los porcentajes que son tolerables. Cuando reproducimos esto, es decir, el célebre efecto Bárbara Streisand, que yo se lo he visto hacer y me parece un poco extraño a Pedro Sánchez ayer mismo, por ejemplo, en la entrevista de Ana Rosa, cuando él dice, a mi mujer la han acusado de narcotraficante, me han acusado de no sé qué, dice, pero vamos a, yo mismo, yo no sabía que habían acusado a su mujer.
Esto lo comentamos aquí un día, Matías, esto lo comentó Marc un día.
No soy un recién llegado a la información y no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Y entonces, claro, esto entra en mi subconsciente y ahora habrá cosas que yo podré reinterpretar a luz de esto. Esto viene de la famosa historia de Barbara Streisand, cuando a fuerza de desmentir, de insultar, de contrarrestar, pues lo que hizo fue aumentar el bulo, porque claro, Barbara Streisand, Pedro Sánchez vale mucho más que quienes critican a Pedro Sánchez. Entonces yo no sé cuál es el límite y si el límite, que es un poco lo que estamos hablando, va al que hoy mismo ha planteado Macron o estos días ha planteado Macron en Francia, que es limitar, censurar, torpedear, o sea, cortar las redes sociales, claro, que es una cosa ya de censura pura y dura.
Claro, pero esto es ir contra empresas privadas que tienen un negociado y esto va a ser más complicado. La cuestión aquí que decías, Matías, es este mismo bulo se cuela ayer en medios de comunicación, en televisiones, en programas en los que se recoge este suceso, ¿no? Este crimen. ¿Qué pasa? Que claro, este crimen se pone encima de la mesa de programas de actualidad social, donde hay un supuesto debate o una supuesta mesa de reflexión alrededor de esto, y como no hay nueva información, pues alguien dice, pues se comenta en redes, se dice que el presunto asesino podría ser de origen magrebí o de origen argelino. Bueno, y ahí es donde Vox triunfa, es decir, donde el bulo creado para estigmatizar un colectivo, que ya sabemos que Vox lo tiene en el punto de mira desde el minuto uno y hace campaña política con ello, pues entonces la campaña de desinformación triunfa cuando esa misma desinformación se convierte en información en medios de comunicación.
El problema, más estándar. Es que el sistema entero, el juego entero ya está viciado y está sucio a raíz de esto, porque como bien dices, cuando no hay información pasa esto, pero es que cuando llega la información de verdad, que es que los detenidos son de nacionalidad española, esta mañana veías en redes a gente de ese entorno criticando que los medios de comunicación serios den esa información y destaquen, como había que hacer en ese momento, que la nacionalidad era española. Y se sentían ofendidos por dar la información real, ¿no? La información verídica y comprobada, ¿no?
Pero yo como análisis, sometido a contradicción, lo que digo es que esto demuestra el nerviosismo de Vox. Es decir, Vox, como muy bien ha explicado ahora Marc, ha dado un paso más allá. Ya no es solo este escepticismo frente a la inmigración, algo está pasando, no. Acusaciones directas, personales, argelinas, países concretos, etcétera. Y a ver si esto tiene que ver con que, por ejemplo, la encuesta hoy mismo del CIS, que
cuidado, se está moviendo algo, yo no sé.
Que le da la mitad a Vox de lo que tiene. Sí, es que Vox tiene 52 diputados, que es una barbaridad. O sea, hay que ver lo que es esa cifra. Y según esta encuesta tiene 25. Sí, y según las más optimistas de la derecha, para que no se nos acuse de sesgo, pues estaría en 30. Es decir, entonces Vox tiene que dar un paso más allá, hincar un poco más la rodilla, exagerar. Y hay un punto también muy curioso que yo he visto en el electorado, incluso el de Vox, porque hay que recordar que el electorado de Vox viene de otros partidos, en concreto el Partido Popular, la sobreactuación...
No solo,
pero que la sobreactuación se paga. Es decir, cuando en cuanto se exagera demasiado, el público se vuelve incrédulo.
Sí. Es que seguramente ese porcentaje es lo que es Vox, de verdad, porque hay que recordar que Vox, en las primeras elecciones que participa en el 19, obtiene 24 escaños, que son muchos, pero es lo que es. Y sin embargo, al repetir las elecciones en el mes de noviembre, pasó a 51, me parece que los que tenía ahora. Es decir, 52, más que duplicó. Entonces, posiblemente, Vox ha ido alimentando una espuma que surgió en ese momento concreto y que a lo mejor baja. O a lo mejor no, porque yo ya la verdad es que me puedo creer de todo. Pero seguramente Vox es eso. Es decir, la extrema derecha siempre ha estado en este país. Lo que pasa es que estaba en un rincón, estaba camuflada, estaba, digamos, escondida bajo otras siglas más razonables, ¿no? Y ahora, sencillamente, bueno, han levantado la cabeza, pero seguramente no están
tan cabeza. Han levantado la cabeza y están haciendo cosas.
Pero no,
están haciendo cosas porque ya han tocado poder.
Bueno, es que han tocado poder, es que les han abierto.
Que lo que hablamos, ayer de la censura de películas y obras de teatro, por cierto, Pepa Blanes, jefa de cultura de la SER, estás ahí, ¿no? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy.
Buenas tardes. Ha habido un llamamiento, cuéntalo, del mundo de la cultura reaccionando ante esto de la censura. Bueno, es que vuelve la censura. Bueno, vuelve. En fin, alguien intenta que vuelva.
Sí, censuras, cancelaciones y retiradas de obras de teatro y películas que hemos ido contando en la cadena SER y, bueno, pues distintos profesionales del mundo de la cultura se han unido contra estos casos, estos vetos, estas cancelaciones, sobre todo obras de teatro en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y Vox, porque incluso en algunos solamente estaba el Partido Popular en solitario, como es el caso de Briviesca en Burgos, no ha necesitado a Vox. Es una plataforma reciente, Artes Libres, y han emitido ese comunicado con ese hashtag Stop Censura, que han retuiteado, pues la verdad es que actores, directores de cine, músicos, escritores, también políticos. El ministro Iceta, por ejemplo, retuiteaba ese Stop Censura y la verdad es que, claro, esto ha pasado en apenas 2 semanas en el cargo.
Es que
están los presupuestos, lo comentábamos en la redacción, están los presupuestos ya pactados del anterior Ejecutivo, todavía no te ha dado tiempo a valorar, a pensar qué proyecto vas a hacer y estás cancelando obras, dices que por motivos económicos, pero está claro que todas tienen cuestiones que molestan a Vox.
A mí me gustaría saber hasta qué punto los votantes de Vox están dispuestos a tragar, porque estaba leyendo esta mañana una encuesta que decía que el 64% de los votantes de Vox creen en el cambio climático. Entonces, esto te lo comes. O sea, es el discurso de Vox, tú crees en el cambio climático, pero te lo comes. La censura también te la estás comiendo. Ahora tienes a estos de Desocupa que decía Marc haciendo un llamamiento a quemar contenedores y a saltar lugares donde están argelinos. ¿Pero qué es esto?
¿Este Twitter era real o era falso al final?
Es un Instagram real de Desocupa.
Que luego quitaron y que alguien captó el
pantallazo. Sí, sí, en Twitter también se difunde como denuncia, alguien captó el pantallazo.
Yo me sigo preguntando esto, que antes decía Matías, es lo de la sobreactuación, ya no solo sobreactuación, hasta qué porcentaje de locura de esta está dispuesto este país a consentir. Claro, esto hay una medición científica, además.
Sí, es que el principal riesgo de todo esto y de esta desinformación que se difunde es, bueno, en sociología y en comunicación hay un término científico que se llama la ventana de Overton. La acuñó Joseph Overton en su momento. Es una escala, una ventana que se mueve desde las ideas que en una sociedad son inadmisibles a las que son aceptables, ¿no? Entonces, lo que comenta Overton es que en esa escala, imaginemos una escala horizontal con un segmento que es la ventana. Bueno, pues unas ideas que son inadmisibles, poco a poco, a través de esas desinformaciones, de estas decisiones, de estas digamos, censuras que se aplican, poco a poco esa ventana se va desplazando y lo que era inadmisible hace unos años pasa a ser aceptable en unos pocos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy, muy fácil. En este país, prohibir fumar era algo impensable hace 20, 30 años.
Es verdad.
¿Vale? Y socialmente, a medida que se tomaron decisiones y se educó a la sociedad, poco a poco pues se dejó de fumar en lugares cerrados como es este estudio de radio, por ejemplo, ¿no? Esto hace 30 años, cuando empezábamos a hacer radio, o al menos yo, se fumaba, ¿vale? Entonces, el riesgo de esta desinformación sistemática de Vox es esto, que poco a poco...
Cuéntalo de Hitler.
Bueno, en Alemania el otro día hablábamos del riesgo de la ultraderecha, que empieza a ser más aceptada en Alemania. En Alemania ya hay un pueblo que va a gobernar la ultraderecha, va a tener el primer alcalde de ultraderecha desde el régimen nazi, y hay un estudio que se publicó en Alemania. El 20% de la población piensa que Hitler es un gran estadista si excluimos el Holocausto. Con lo cual, que en 2023 tengamos ese pensamiento, eso yo creo que hace 20 años o 30 era una idea descabellada, ¿no? Que a nadie se le ocurriría ni siquiera plantear, pero la ventana de Overton se ha desplazado.
No, pero hay una cosa, has citado lo de la prohibición de fumar, que yo lo vi, por cierto, ya con Francino de Tertuliano, y el carné por puntos, sí, que también decíamos que era imposible, que esto no se impondrá nunca. Pues bien, son fruto de una misma persona, que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba, y que es el que decía una frase terrible, que se la aplicaba a Bildu, pero que, lo siento, pero también es para vos, que es: dejadlos que gestionen. Dejadlos que tengan la responsabilidad, dejadlos que tengan que llevar atascos de tráfico, alcantarillas, servicios, y veremos lo que pasa. Porque lo que decía Marta, Vox se está enfrentando a sus limitaciones y contradicciones. Es decir, se da cuenta ahora de que ha trabajado como la liebre del PP ahora mismo de Feijóo, el coche escoba que dice Abascal, que ha acelerado, ha servido para el lanzamiento del PP, pero que se está quedando atrás, no se beneficia de lo que está ocurriendo.
Eso es peligroso, o sea, perdonadme que me meta, pero entiendo lo que dice Matías, ¿no? Pero me meto contigo, porque si no, esto no es la tradición, estamos rompiendo una tradición. No, porque claro, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Y es que gobiernen y que se mojen, pero fíjate lo que está pasando en apenas 2 semanas con la cultura, con el colectivo LGTBI, con colectivos que sufren mucho y que pueden sufrir consecuencias bastante graves, ¿no? Y sobre todo problemas de convivencia, o lo que ha pasado en Lavapiés. Que bueno, pues porque no ha generado ningún conato de odio, porque enseguida, como explicabais, se ha atajado, pero imaginaos que no, y que el bulo dura, ¿no? Pues el conato de odio puede surgir en cualquier momento.
Hombre, y sobre todo que no es lo mismo gestionar un ayuntamiento, un pequeño ayuntamiento, que entrar en el gobierno central. Desde el gobierno central se hacen leyes, y los derechos que tenemos se han hecho por leyes, y si hacen leyes en otro sentido, algunos de estos derechos se verán menguados, o vete a saber.
También se modifican comportamientos, Isaías, porque al final censurar obras de teatro ahora puede parecer una barbruconada del recién llegado, pero claro, el que quiere programar teatro en esas comunidades autónomas, cuando le vengan propuestas en la línea de las obras censuradas, ¿va a atreverse a desafiar al poder o no?
Porque los propios artistas ahora, si quieren, pues supongo que un artista ahora que quiere programar su obra, espero que no, pero podría pasar, nos podría pasar a todos. Pues tú piensas, bueno, con este tema no voy a tener contrataciones en ningún municipio, ¿no?